Muy buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en el hemiciclo de la Flaxo, en el foro público a quien pertenecen nuestras semillas. Este recurso genético que se pondrá en discusión el día de hoy, justamente con ponentes internacionales y nacionales. Estará esto moderado por Javier Carrera y también tendremos la presencia de Mauricio García del Grupo de Semillas de Colombia, Javier Martínez del SEDEGMA de México, Joana Fierro, productora de semillas de Ecuador, y Blanca Chancoso de la Ecuarunari del Ecuador. Así que, amigos, amigas, les invitamos a que nos acompañen. Dentro de pocos momentos estaremos ya con los ponentes y las personas van llegando, se van entrando. Vamos viendo que ya está por aquí Steven Sherwood, también está la red de Guardianes de Semilla, amigos y amigas que han venido desde México, desde Colombia, a acompañarnos en este foro a quien pertenecen las semillas. Así que, amigos y amigas, esperamos que nos acompañen durante esta transmisión. Vamos entonces con algo de música y mientras esperamos, ¿no?, algo que suceda aquí en el hemiciclo de la Flaxo. Vamos con música. Como les contábamos, amigos y amigas, estamos esperando mientras se organiza ya los ponentes y nos encontramos aquí con un compañero, un amigo con quien hemos estado toda la mañana. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
¿Qué tal, Eli, compas que nos están escuchando? Con Edward Pinzón, del Colectivo Agroecológico y Campaña Nacional por el Consumo Responsable, qué rico es.
Hola, Edward. Oye, cuéntanos más o menos qué es lo que hemos estado haciendo este día hoy aquí en la Flaxo.
Bueno, ha sido un día maratónico en defensa de las semillas, de la agrodiversidad. En la mañana empezamos con un taller en el que tuvimos dos ponencias internacionales, una sobre Colombia y otra sobre México, cómo se está viviendo allá el tema de las semillas, los temas legales de semillas y cómo desde las organizaciones y la sociedad civil se están preparando para enfrentar esas leyes y para seguir defendiendo las semillas campesinas, tanto en México como en Colombia. Y nos sirvió de experiencia, ¿no?, para ver cómo podemos también en Ecuador enfrentar esta situación que se nos viene ahorita con la ley de semillas. Después tuvimos un lindo videoforo en el que tuvimos la participación de dos expertos también internacionales desde Uruguay y también desde México, en el que expusieron nuevas técnicas de biotecnología que son aplicadas a las semillas y nos pusieron al tanto sobre los riesgos que estas técnicas biotecnológicas pueden tener también para la agrodiversidad, para la soberanía alimentaria y en general para la sociedad y el medio ambiente. Nos pusieron al tanto, por ejemplo, de cómo estas nuevas técnicas pueden o se buscan fortalecer el tema de los transgénicos a través de lograr que las plantas arbences o malezas que se hicieron resistentes a glifosato dejen de ser resistentes y de esa manera se pueda seguir usando glifosato. Y el riesgo que esto implica es que, bueno, se va a continuar con este modelo de transgénicos, se ampliaría el modelo transgénico con todos los impactos que esto tiene sobre la salud y el medio ambiente. Y ahora preparándonos para este foro abierto sobre semillas también.
Uh-huh. Oye, y tal vez, ¿cuál sería el mensaje, cuál sería lo que nos queda pendiente a los ciudadanos, ciudadanas del campo y de la ciudad para seguir caminando, ¿no?, en este camino de la agroecología?
Sí. Bueno, lo primero es informarnos, ¿no?, mantenernos informados, participando en este tipo de eventos, en estos foros, acudiendo a todos los espacios de comunicación que se tienen desde los diferentes escenarios donde se trabaja con agroecología, desde el colectivo agroecológico, desde el Movimiento Economía Social y Solidaria, desde la Red de Guardianes de Semillas, desde la Campaña Nacional por el Consumo Responsable. Siempre se genera muchísima información para que los ciudadanos del campo y la ciudad puedan tener elementos para poder debatir y defender la agroecología, la agricultura familiar campesina y las semillas criollas nativas y campesinas. Defender el Ecuador libre de transgénicos es una tarea que tenemos todas y todos. El Ecuador es libre de transgénicos desde la Constitución, artículo 401, hay que seguir defendiendo eso, hay que defender también la agricultura familiar campesina y todas nuestras semillas. Ese es el llamado y la invitación es que la gente se informe. Los campesinos lo mejor que hacen y lo siguen haciendo, lo han hecho durante miles de años y lo siguen haciendo, es mantener sus semillas, sembrar sus semillas e intercambiar sus semillas. Y desde los consumidores acudir a los espacios de comercialización directa. Es importante que sepan, afortunadamente tenemos la guía en la página www.querricoes.org. Todo el mundo puede encontrar una guía de las principales ferias agroecológicas que existen en el país y la invitación es para que acudan a estos espacios a apoyar la agricultura familiar campesina y comprar directamente a los productores.
Amigos, amigas, la invitación está hecha a consumir productos sanos, ricos y de nuestra tierra en las ferias agroecológicas, mejor si son directamente del productor al consumidor. Muchas gracias, Edward. Y nosotros seguimos con más musiquita mientras vemos que van llegando más caras conocidas, más personas a este espacio, ¿no?, del foro público. Vamos con más música en Radio En Común. Bueno, parece que vamos iniciando con el foro. Vamos a dar paso al foro.
Contexto, quería mencionar que en el año 2012, la COPISA, la Conferencia Plurinacional e Intercultural para la Soberanía Alimentaria del Ecuador, junto con un proceso de consulta y discusión con unas 600 organizaciones a nivel nacional y con muchísimos expertos, presentó una propuesta de ley de agroecología, de semillas, agroecología y biodiversidad a la Asamblea Nacional, como estaba en su mandato. Sin embargo, esta tuvo solamente un primer debate y luego de ese primer debate se paró hasta el año de 2016, en el que se vuelve a reiniciar los debates con unas propuestas preocupantes, puesto que llegó a nuestras manos y en manos de muchísimas organizaciones que trabajan el tema de semillas, una propuesta alternativa que salía desde la Asamblea Nacional. Desde ese entonces, la FLACSO, junto con muchísimas otras organizaciones, comenzamos una serie de foros para discutir el futuro de lo que sería la actual ley de semillas y además una de las preocupaciones centrales, que es además el tema de este foro, es a quién pertenecen las semillas. Este es un tema central, porque básicamente lo que entendemos es que se está proponiendo en la última propuesta de ley que sale desde la Asamblea, luego de los debates del año pasado, nuevas relaciones del Estado con un consorcio de empresas privadas que se proponen controlar los recursos genéticos del país. Además, se le propone al Estado como el único propietario de las semillas, en esta nueva propuesta. Frente a estas propuestas que parecen ser de suma urgencia para el presente gobierno, que tiene, como conocemos, una mayoría legislativa en este momento, entendemos que hay como una necesidad de parte de la Asamblea de aprobar esta propuesta de ley que sale desde la Asamblea antes del 24 de mayo, en el que la Asamblea, si bien no perderá cierta mayoría, sí perderá una mayoría que le permite aprobar esta ley de una manera bastante amplia. Pues entonces, en este foro tenemos varios exponentes que van a hablar de cómo se ha manejado este tema en otros países y tenemos también a una de las personas que ha estado trabajando en todos los debates, que es Javier Carrera, aquí a mi lado. Él va a moderar, él es parte de la Organización de Guardianes de Semillas y va a moderar las presentaciones para que podamos llegar, digamos, a un debate muy, muy relevante al respecto de esta, propuesta de nueva ley de semillas. De hecho, de la nueva ley de semillas se han quitado los términos de promoción a la agroecología y de agrobiodiversidad.
Muchas gracias, Miriam, y gracias a la Flaxo por recibirnos una vez más. En este mismo espacio fue donde, en un evento similar, se hizo esta declaratoria de los movimientos sociales sobre el tema de las semillas, donde se definió por primera vez que la semilla es un derecho humano básico y que todos y todas tenemos derecho a producir, intercambiar, comercializar, acceder a la semilla. Yo quiero dar la bienvenida el día de hoy a cuatro ponentes que nos van a compartir sus visiones. Dos de ellos son extranjeros, les voy a pedir que vayan pasando acá al estrado. A Mauricio García Álvarez, de la campaña Semilla de Identidad en Colombia, Javier Martínez, de SEMDA México, y los otros dos ponentes son de acá del Ecuador, Joana Fierro, pequeña productora de semillas de la Red de Guardianes de Semillas, y Blanca Chancosa, que es una líder indígena que muchos conocen ya. El objetivo del día de hoy, como nos dijo Miriam, es tener estas visiones que nos lleven a una reflexión de a quién realmente pertenecen las semillas, a partir de las experiencias organizativas y también personales de nuestros ponentes. Espero que lo disfruten y cuando se abra el panel de preguntas no tengan vergüenza alguna en participar, porque para eso estamos aquí, para compartir nuestros criterios. Vamos a dar comienzo. Gracias. Los ponentes tienen 10 minutos, ¿sí? Luego tenemos algunos minutos para preguntas. Vamos a empezar con Mauricio García. Mauricio García es coordinador en Colombia de la campaña Semilla de Identidad. Es miembro de la Red de Semillas Libres de Colombia y de la Red Semillas de Libertad de América Latina. Ha acompañado por varios años los procesos en defensa de las semillas en Colombia. Mauricio, tienes la palabra.
Bueno, la idea es hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Colombia con este tema de las leyes de semillas, pero indudablemente el tema es, bueno, de quién son las semillas y para quién son las leyes de semillas. Venimos trabajando ya desde hace un tiempo. ¿De dónde le apunto? ¿Acá o acá? Ah, no, acá. No funciona. Ahí sí. Bueno, en Colombia nos venimos constituyendo como Red de Semillas Libres de Colombia, más o menos unas entre 30 y 50 organizaciones, procesos a nivel nacional, y con ellas venimos construyendo unas alternativas en el términos de la comunicación, de la formación y de la incidencia en políticas públicas. Con ellas hemos venido trabajando todo este tema de la incidencia en las leyes, de conocerlas y saber qué caminos y qué estrategias debemos desarrollar. Y en ese camino donde... ¿Dónde es que es la cosa? ¿Dónde funciona? Ahí. Pues una de las tareas que nos hemos dado es de conocer nuestras semillas, cuáles son las semillas que tenemos que defender. Indudablemente nos hemos centrado en las semillas nativas y criollas, identificando a los custodios y guardianes de semillas como eje central de todo este proceso. Identificando que el maíz es uno de los ejes también centrales de esta lucha, pensando sobre todo en que los transgénicos, los cultivos transgénicos nos vienen invadiendo, específicamente en lo que tiene que ver con semillas de maíz transgénico, pero sin olvidar también de que hay zonas donde las papas, las yucas y otras semillas pues son muy importantes para la soberanía alimentaria de las comunidades. En ese proceso, entonces, venimos hablando de la creación y de la conformación de redes de producción, intercambio y comercialización de semillas, las redes locales que están construyendo sitios donde intercambiar las semillas a nivel local, donde poderlas prestar o vender a sus asociados o a sus vecinos en cada uno de los procesos. Entendemos que la agricultura es un proceso que nació hace más de 10.000 años y nació precisamente en una idea de que las semillas se están domesticando y que ha habido un proceso de selección y mejoramiento de parte de las comunidades que han trabajado esas semillas. Que las semillas que hoy conocemos no son las mismas que había hace 10.000 años por ese proceso que han trabajado o que han realizado las comunidades. Que hay un conocimiento asociado a las semillas, que ese conocimiento asociado tiene que ver con los sistemas de producción, tiene que ver con la preparación de los alimentos, es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, con las formas, con los distintos usos que tienen las semillas. Que la agricultura que realizan los pequeños agricultores, la agricultura campesina, es parte fundamental de nuestra soberanía alimentaria y por lo tanto tenemos que seguirla defendiendo. Ellas son responsables de la gran diversidad que hoy se maneja todavía de semillas. Se habla de alrededor de 7.000 especies que se manejan por parte de estas agriculturas campesinas. Pero que hay un modelo que viene impulsando ese exterminio y ese ataque, digamos, a las semillas y a la economía, a la agricultura campesina, y ese modelo pues viene homogenizando, viene acabando con esta biodiversidad, y uno de los impactos grandes tiene que ver con los transgénicos, los cuales están causando daños a la economía, a la salud, al medio ambiente, que hay que tener un cuidado especial para que, sobre todo Ecuador, que es un país que por constitución está libre de transgénicos, no permita que mediante una ley se aprueben por los impactos que esto ya puede tener y que ya estamos viendo en muchas otras partes que ya se vienen estudiando. Esto viene acompañado pues, de un proceso de leyes, todo este modelo, donde pues, lo que interesa es proteger la propiedad intelectual de las empresas sobre las semillas y para ellos tener la posibilidad pues, de monopolizar ese mercado de las semillas. Entonces está todo el tema de las leyes de propiedad intelectual, donde la UPOP es uno de los elementos importantes. En Colombia nosotros logramos, mediante acciones de la red de Semillas Libres, logramos que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que aprobaba la UPOP 91. Esto se hizo mediante recolección de firmas, envío de documentos y toda una acción colectiva de todas las redes en una demanda hacia la Corte Constitucional. Y esa UPOP 91 se quiso imponer prácticamente mediante el Tratado de Libre Comercio, en una ley que se llamó la Ley 1518, que era parte del acuerdo que había con Estados Unidos en el TLC. El otro, perdón, sigamos más adelante, porque no me voy a detener a hablar acá. La otra norma que nosotros como red estuvimos trabajando fue la resolución 970, que es una resolución que emitía el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es la entidad que regula todo el tema de semillas en Colombia. Y en esa norma, en esa resolución, prácticamente se definía que las semillas que no fueran ni certificadas o no cumplieran con esa normatividad eran semillas ilegales. Entonces, cuando empezamos todo este proceso de las redes y casas comunitarias de semillas, nos encontramos con que podría ser ilegal todo lo que íbamos a hacer con estas redes de semillas, de circular nuestras semillas, de regalarlas, de venderlas incluso. Entonces, que teníamos que empezar a hacer una acción legal. Con esa norma, el ICA empezó a hacer decomisos de semillas, muchos decomisos de semillas durante varios años, y llegó un momento en que decomisaron una gran cantidad de arroz, de semilla de arroz, a agricultores en un departamento que se llama Huila. Allí llegaron a los secaderos, les decomisaron las semillas, fueron con policía porque los agricultores no se querían pues dejar llevar las semillas, pero fue la policía, fue el ICA, decomisó las semillas y las destruyó. Porque no cumplían con las normas, supuestamente, que establecía esa resolución 970. Cuando se da ese proceso, se cruza y se da simultáneamente todo el movimiento del paro agrario a nivel nacional en Colombia, de campesinos, indígenas y afros, y pues nosotros le presentamos al movimiento esta inquietud sobre la 970 y la necesidad de que eso entrara en las negociaciones con el gobierno. El gobierno lo que hace es congelar la norma y decir que solo en 2 años sacaría una nueva norma. Pues en efecto sacó la 3168, que limpia de un lenguaje, digamos, esto que existía y que decía que había unas semillas ilegales, pues ya no aparece, y dice que está orientado básicamente a las semillas producto del mejoramiento genético. Y entonces hay toda una discusión en este momento si se asume que las comunidades indígenas, campesinas y afro que han hecho selección y mejoramiento genético durante 10.000 años, pues eso no se considera mejoramiento genético. Pero también era si nos metíamos en un debate con el ICA para discutir un concepto o no en una norma. Esto ha sido fundamental y en este momento estamos debatiendo, nos tienen a las organizaciones discutiendo sobre todos estos elementos para evitar que en un futuro a las redes de semillas pues les decomisen sus semillas. Nuestra idea es que no deben existir leyes de semillas que impiden la libre circulación de las semillas nativas y criollas. Esa, en conclusión, es el asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Quisiera rescatar y un poco explicar por qué pedimos a él que venga ahora. Es porque Colombia, estando aquí al ladito, ya tiene casos reales de lo que sucede cuando una ley mal diseñada impone ciertos parámetros inadecuados para la circulación, producción, venta, etcétera, de la semilla. Entonces, en el caso de ellos, tuvieron esta realidad y tuvieron que combatirla a través de presión social y también a través de acciones legales. Entonces, evidentemente, lo que quisiéramos es evitar en Ecuador tener que llegar a ese punto. pero también queremos compartir con ustedes el criterio de que si llegase a suceder que hay cuestiones inadecuadas en la ley, ese no es el fin del camino. De hecho, es el inicio de otro camino largo de resistencia de parte de los pueblos y que puede tener éxitos, como nos ha mostrado Mauricio, pero que nunca esos éxitos son inmediatos y ya son absolutos, sino que implica un involucramiento de la sociedad civil constante en el trabajo de protección de las semillas. A continuación, vamos a darle la palabra a Javier Martínez. Javier es licenciado en Derecho, o sea, es abogado, por la Universidad Iberoamericana y maestro en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Veracruz. Actualmente se desempeña como director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un organismo que ha tenido bastante incidencia en temas de defensa legal en litigios ambientales en México. Dale, Javier, tienes la palabra.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la Red de Semillas por invitar y a Flaxo por recibirnos. Me parece que ustedes están atravesando un momento crucial. Está a punto de iniciarse un debate legislativo intenso. Sé que hay varias iniciativas, sé que hay muchos puntos de vista y yo simplemente quisiera pues compartirles un poco, uno, nuestra experiencia de cómo hemos salido a la defensa del patrimonio biocultural en México y compartirles desde nuestra opinión pues lo que hemos discutido en México que una ley de semillas debería de tener. Gracias. Quería yo empezar con esa imagen. Esa imagen para nosotros es muy significativa, es muy representativa de lo que significa las semillas y el maíz, ¿no? Eso es un mural que está en una plaza de armas en un pueblo y que tiene que ver con esto que los abuelos y las abuelas decían de nuestra carne es de maíz, ¿no? Y seguramente han oído de esta campaña nacional de sin maíz no hay país. Entonces, pues el México está discutiendo qué tiene que pasar con su patrimonio biocultural y hoy, después de andar varios años defendiendo el tema solo del maíz, ahora estamos entrando a una discusión de que no es solo el maíz, sino estamos ya hablando de la defensa de la milpa, ¿no? La milpa como este ecosistema o agroecosistema tradicional que generó toda esta gran riqueza y que además nos dio pues la gran gastronomía mexicana de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y sobre eso viene un poco la reflexión, porque al igual que ustedes, México se reconoce como un estado pluricultural y garantista. Entonces, la primera idea que yo quería sembrar y compartir con ustedes es esta. Según nuestras constituciones, los derechos humanos son el cimiento y el fin de toda legislación y de toda política pública. Eso significaría que la ley que están o que está por discutirse en la Asamblea Nacional tiene que responder a una serie de derechos humanos. Evidentemente me parece que el derecho a la alimentación, seguramente habrá otros. ¿Cuáles otros? Si Ecuador se reconoce como una nación pluricultural, pues está claro que tendría que hablarse de las identidades culturales y de los manejos tradicionales, ¿no? Y por tanto, entonces, ¿dónde vemos el estado pluricultural? Que esa es una de las grandes preguntas que en México nos hacemos, ¿de qué significa eso? Porque lo van repitiendo por todos lados y no vemos que signifique obligación o obligaciones concretas para las autoridades. Muy concretamente, para nosotros tiene que ver con tema de autonomía y territorio, porque ahí, si ustedes ven el desarrollo internacional de los derechos humanos, se encontrarán con que existe el derecho de acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados. Eso, estamos hablando de las semillas. Y entonces aquí viene una primera reflexión, en nuestra opinión, ¿de quiénes son las semillas? Pues son de los campesinos, son de los indígenas. Y ellos han construido sistemas y normas que permiten que esto exista y que permitirá que en un futuro siga habiendo, ¿no? Y otros dos temas importantes. Uno es el acceso a la información, que ese es un tema. No podemos hablar de libertades si no tenemos un acceso a la información. Y dos, el tema de participar en la toma de decisiones, ¿no? En México, en los últimos años, hemos hecho una legislación que se expide, legislación que tiene un apartado sobre acceso a la información y que tiene un apartado sobre participación, amén de que hay una legislación particular sobre esos temas, ¿no? Yo quería, no deseo extenderme tanto, ¿no? Compartir con estos unas ideas preliminares. La primera es esta de que las semillas son bienes comunes y por tanto no quiere decir que no tengan dueño. Por supuesto que tienen un dueño, pero es un dueño colectivo, se llaman pueblos indígenas, se llaman campesinos. Y lo que les comentaba, ellos han construido unos sistemas consuetudinarios de manejo que no están visibilizados y que muchas veces en estas discusiones particularmente tienen que salir, porque cuando hablamos de un Estado pluricultural, hablamos de un Estado que no está comprometido con una sola forma de ser y estar, sino que está comprometida con todas y cada una. Su obligación es generar las condiciones para que esas identidades puedan florecer. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y cuáles son esas condiciones? Evidentemente una de ellas es garantizarles que puedan seguir haciendo las agriculturas que les permiten vivir y vivir bien. Segunda cuestión, esa legislación o estas legislaciones tendrían que estar construidas con la participación de ellos y reflejar ese sistema de valores, esas formas de ser. Muchas veces nuestras legislaciones no las reflejan. En el caso muy concreto de México, nuestra ley de semillas ni de chiste toca o se refiere a estas otras formas de ser y estar, ¿no? Está centrada en un paradigma moderno occidental de cómo producir semillas. Una tercera idea tiene que ver con qué pasa después de la ley. O sea, discutimos una ley, pero ¿qué viene después? ¿Cuáles van a ser los programas públicos y qué presupuesto se le va a asignar? En México hemos tenido esta experiencia de expediciones de leyes que tienen que ver con protecciones de maíces y nunca tienen un peso. Y si no tienen un peso, significa que tenemos unas autoridades que no pueden ejercer y cumplir con su obligación. Y eso es muy importante, porque lo que está pasando de fondo es que, permítanme decirlo así, de forma, están matando ese derecho humano porque no hay manera de operarlo, ¿no? Y bueno, ya les decía yo un poco el tema, la importancia del acceso a la información y la importancia del tema de la participación. En el caso mexicano, nuestra legislación, a pesar de que la Constitución dice que es un Estado pluricultural, les decía yo que la legislación básicamente es y está pensada para responder al modelo agroindustrial. Entonces, la pregunta que nosotros hemos lanzado en una serie de investigaciones, y el asunto ya lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, si el Estado mexicano dice que es una cosa, ¿por qué no está haciéndolo, no? O sea, lo que hacemos es contrastar. Y para contrastar hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? La manera americana, por ejemplo, tiene que ver con el presupuesto. ¿Cuántos dólares se les da a unos y cuántos se les da a los otros? Y otra manera es ver estas legislaciones. En este caso, ustedes tendrían que preguntarse si estas iniciativas reflejan estos modelos tradicionales de manejo de las semillas. En el caso mexicano, se hicieron, por ejemplo, esto que ven acá, los estados de Tlaxcala y Michoacán expidieron leyes particulares sobre el tema del maíz, se constituyeron, por ejemplo, el estado de Yucatán se declaró zona libre de transgénicos en contra de la soya, en aras de proteger a la selva, y ahora estamos en la discusión de no llamarlas así, sino llamarlas zonas libres de agroecología, ¿no? Zonas para la agroecología. Y esto, lo que creo que es más interesante, hay esta reflexión desde los abogados de derecho que no se ejerce, derecho que no existe, y derecho que no tiene un remedio judicial, también es derecho que no existe. Es bien importante, en un Estado garantista, ustedes, las personas, son uno de los actores democráticos más importantes. Y, por tanto, los jueces son el segundo actor más relevante. O sea, necesitamos a las personas que lleven los casos, y necesitamos jueces que tengan la sensibilidad y que respondan a estos paradigmas que plantea la Constitución. Porque la Constitución tiene que ser un instrumento vivo, no un papel que se guarde en un cajón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho tratando de defender este patrimonio biocultural y estas semillas, hemos montado, por ejemplo, en contra de los permisos de siembra de maíz transgénico, un colectivo ha presentado una acción colectiva que que empezó hace 4 años y que desde hace 4 años lograron una medida cautelar que impide a las autoridades emitir cualquier permiso sobre maíz transgénico. Tiene 4 años y al parecer todavía falta mucho más en ese pleito legal. Y nosotros lo que hemos estado también montando desde esta discusión y que creo que es relevante para ustedes es, nosotros hemos dicho en vía de amparo que en base a estos derechos humanos que yo les decía, es si los campesinos son los que generaron el maíz, son los que lo custodian y lo manejan, ellos son los actores principales que tendrían que participar en cualquier decisión que los pudiera afectar. Por tanto, si la autoridad decidiera continuar con una política, por ejemplo, de expedición de permisos de maíz transgénico o de determinación de los centros de origen mucho más acotados para permitir estos espacios transgénicos, esas decisiones tendrían que ser consultadas a indígenas y campesinos. Que me imagino, no sé cuál sea la situación en el Ecuador, pero en México, por ejemplo, no existe una autoridad dentro del mundo campesino. ¿Quién es, no? ¿Quién es la autoridad tradicional para ser consultado? Entonces, ahí hay un tema bien interesante de derecho. Y finalmente, ahí está, no quería yo dejar esto. Nosotros en la reflexión que hemos tenido de cómo tendría que ser una ley de semillas, habíamos pensado por lo menos que tendría que tener este tipo de cosas. Primero, hacer una reflexión sobre los derechos de los productores. Eso es bien importante y nunca se pone. Y no sé si sepan que desde Naciones Unidas en 2013 hay una iniciativa para reconocer los derechos de las y los campesinos. Otros temas importantes son obligaciones generales a cargo del Estado y los municipios. 3, la reconoción de las semillas como bienes comunes y, por tanto, quiénes son sus custodios, los campesinos. El fomento a los sistemas tradicionales, esto es una cosa que generalmente se pone ahí, pero no se fomenta más. El tema de la comercialización y el reconocimiento de la importancia de los mercados locales y de las ferias de semillas. El tema del extensionismo, para nosotros ese es un tema que tiene que ser retomado. Finalmente, otro tema clave que tendría que haber en estas legislaciones es el tema de los lineamientos de cómo tendrían que expedirse los programas públicos, ¿no? Esa es una reflexión que nunca se da y que para nosotros tendría que estar en una legislación. No digo más, lo dejo ahí para que podamos platicar con el tema de las preguntas. Les dejo con ese altar de semillas que se hizo hace unos años y yo estoy a sus órdenes en ese correo electrónico. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Recomiendo, compañeros, compañeras, que vayan escribiendo sus preguntas para que al final podamos realizarlas a los ponentes. A continuación tenemos a Joana Fierro. Joana es guardiana de semillas, tiene su chacra agroecológica cerca de Otavalo, produce cereales y hortalizas y también es una de las administradoras de la tienda Orgánica El Guairuro aquí en Quito. En los últimos meses del año 2016 fue una de las personas de la red que estuvo liderando nuestra presencia en los debates que se realizaron en torno a la ley. Entonces le hemos pedido que presente los resultados de algunos análisis que ha realizado al respecto. Tienes la palabra, Joana, 10 minutos.
Gracias. Bueno, yo tenía una presentación, pero a última hora tengo 2 y voy a intentar ser rápida, pero es porque es bien importante mencionar esto. Bueno, ¿dónde está mi cosita? Ya. Se montó ahí. Bueno, básicamente lo que yo quería mencionar es que más o menos dijeron los asambleístas que en el mes de mayo la ley se aprueba, la ley de semillas, y más o menos todos los que estamos aquí sabemos todo el camino que ha recorrido todo el proceso de haber debatido el tema de la ley de semillas. Aquí era un poco el antecedente. COPISA empezó en el 2010, ojo, la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria empezó con el tema de discutir en las leyes de semillas junto con otras organizaciones, 500 organizaciones de instituciones en el 2010. En el 2002 se entrega la propuesta a la Comisión de, de Soberanía Alimentaria de la Asamblea. Y, si mal no me acuerdo, del 18 de octubre, del 2012 se suspende el debate y dicen, bueno, vamos a esperar hasta 2016 y vuelven a hacer un debate nuevo y hacen luego consultas prelegislativas y tienen una ley que en ese momento se la baja del internet y nosotros la ponemos a discutir con la COPISA. Ya. A la par, en ese tiempo hubo pronunciamientos participativos, desde mayo del 2016 hasta noviembre del 2016. Más o menos la idea es contarles que desde el 2010 ha habido debates participativos organizados por la COPISA, el colectivo agroecológico, la red de guardianes. La idea es decirles que desde el 2010 hasta el 2017 vamos 7 años en foros, discusiones, analizando la ley, presentando propuestas a la Asamblea, tratando de mostrar qué sería mejor el camino para que esta ley sea lo mejor posible para todos. Ahora, yo iba a presentar en este foro la ley que ellos debatieron en las audiencias públicas, los asambleístas, y presentaron artículo por artículo qué es lo que para ellos les parecía que era motivo de socialización. Y en ese momento, después de las audiencias públicas, se emite un informe, que es el informe de las audiencias públicas, que en base a ese, digamos, se hacen mejoras a la ley y ese es el que se va a aprobar en este próximo mes de mayo. Entonces, por ahí nos circuló, dando gracias, la última versión, digamos, salió de la mesa, la última ley que se va a debatir este mes de mayo. Entonces vamos a analizar estos puntos. ¿Sí me puede poner, por favor, el próximo documento? Aquí están todas las, hasta mientras les indico, todos los que han participado en estos años, han sido colectivos, Haifer, Red de Guardianes, las asociaciones campesinas, las universidades, de alguna manera han aportado para que la ley salga lo mejor posible y sin incluir las audiencias públicas que hicieron entre noviembre y diciembre de este año, hasta enero más o menos. Ahora, esta es la ley. ¿No se puede ampliar un poquito? Esta es la ley que se va a aprobar en mayo. Esto, digamos, recoge un resumen de lo que ellos hicieron en las audiencias públicas, más todos los aportes que hicieron todo el tiempo las organizaciones por 7 años para que esta ley salga lo mejor posible. ¿Cómo puedo bajarle el documento? Ah, sí, chévere, aquí. Ya, yo quería, básicamente, no sé si pueden ver acá, en conclusión, la ley, como está resumida, tiene muchas cosas buenas, pero también hay cosas de contexto y redacción que todavía son un problema. Básicamente, hay cosas que son un verdadero problema. Entonces, no sé cómo vamos a hacer entre todos, a ver cómo podemos… Ay, ¿dónde puedo ver? Bueno, esto es todo lo que hicieron, esto es el informe de la Asamblea, ¿no? Entonces, ese gráfico que ustedes ven ahí… que está en azul, dice todos estamos de acuerdo con la ley, el azul. En las audiencias públicas el 80% dice que están de acuerdo con todo lo que dice la ley, es el informe que emite la Asamblea y el que se va a aprobar. Es decir, el asambleísta encargado de esto va a decir, este es nuestro informe y esto es lo que dicen todos, 80 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y me parece que ellos han tratado de incorporar muchos puntos importantes como el tema de reconocer la semilla tradicional, la semilla campesina, pero en los temas de… y ahí vienen los temas controversiales. Y yo me voy a referir a los artículos, precisamente los artículos que están en discusión. La ley comienza bastante bien, aquí comienza la ley. La ley comienza bastante bien… en el artículo 5, que se refiere a fortalecer el uso, conservación y libre intercambio de la semilla nativa y tradicional. Hasta ahí estamos bien. Sigamos. De ahí viene el artículo 8. Perdón que hable de artículos, pero creo que esto es lo esencial para el tema de la ley de semillas. Voy a ser más rápida, tengo 5. Okay. Artículo 8. Derecho a la libre producción, conservación e intercambio de semilla nativa tradicional y acceso a semillas certificadas. De ahí venimos con el artículo 9. Si no estoy mal, no veo con esas letritas. Del derecho a la alimentación. Entonces, básicamente me voy a referir por falta de tiempo al artículo 27. Si me pueden dar viendo porque me quedo tuerta acá atrás, no veo. 27. Ay.
34.
Me pasé.
27.
Ya, aquí. Capítulo 2, semilla campesina. Pertenece al sistema no convencional de producción de semilla, incluye la semilla nativa y la semilla tradicional. Básicamente, en la anterior clasificación de las semillas, la semilla nativa y campesina era una clasificación. Ahora la clasificación es semilla campesina, que involucra la semilla nativa y la semilla tradicional. Más abajo tienen una definición de lo que es semilla nativa o ancestral, que es básicamente lo mismo, en la que la definición de semilla tradicional no es clara. La semilla tradicional es una semilla que no es producto de una adaptación, de una semilla que vino de otra parte y se la adaptó. La semilla tradicional es la semilla originaria de aquí. Entonces, ahí hay problemas de concepto, que eso va a pasar en la ley. Hay una concepción de lo que es semilla nativa confundida con lo que es semilla campesina. A ver. ¿Ahí? Semilla... ¿Semilla nativa?
Semilla campesina.
Esa que dice, la semilla nativa es parte de los recursos genéticos para la alimentación de la agricultura, cuyo componente genético constituye patrimonio del Estado.
Exacto. Patrimonio del Estado. Continúa el problema de concepto del tema de la semilla, que todos aducimos y todo este tiempo hemos insistido que es patrimonio de los pueblos, no del Estado. Ahora, el tema, el concepto de semilla ancestral, que como ven ahí, básicamente es lo que yo les expliqué, es que a través del tiempo y el espacio ha sido mejorado por las nacionalidades y pueblos indígenas. Ahora, vamos con el intercambio de semilla. En el intercambio de semilla, el tema es tan complejo que cuando uno habla de intercambio de semilla y no mete a los dos grupos, la semilla nativa, que es la semilla que es la originaria, y la semilla tradicional, que es la semilla que han adaptado, han mejorado, han traído de otro lado, digamos del maíz. Ese es otro tipo, no sé, hortalizas, son cosas, son semillas tradicionales que se ha adaptado, que se ha mejorado, pero esas también son semillas campesinas. Y al decir el intercambio de la semilla y solo incluir la semilla nativa tradicional, y lo que está en verde que yo le agregué, la semilla tradicional, no está agregado en la ley. Eso significa que solo la semilla ancestral es la que se puede hacer libre intercambio, mientras que la semilla tradicional no. Esos son temas preocupantes que no estén incluidos en la redacción de la ley. Bueno, en fin, no me voy a alargar más, pero básicamente lo que la actual ley… Bueno, voy a decir lo último, que esto creo que es importante. Por ejemplo, el tema del control fitosanitario. Ahí habla, tanto la semilla nativa como la semilla campesina, que ahorita le cambian el término, les recuerdo que antes decía semilla campesina igual tradicional más nativa, aquí pone nativa más campesina, vuelve a ser un tema de redacción. Se prohíbe ingresar al mercado de semilla de producción convencional siempre… va a poder entrar siempre que cumpla con las normas fitosanitarias. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí, si es ninguna semilla ni campesina ni ancestral va a poder entrar al mercado de semillas si no cumple normas fitosanitarias. Eso es lo que todos estos 7 años hemos dicho, Eso no puede suceder, no se puede hacer un sistema de control fitosanitario por una entidad regulada por el Estado. De esa manera, con todas las implicaciones económicas que tienen que ver con esto, es tan difícil para un campesino. Hasta ahora hay casos que 2 años y no les dan la certificación, semillas de que han sido investigadas en la universidad, ni siquiera en 2 años pueden conseguir certificación. Normas fitosanitarias para esto, simplemente siguen mezclando los conceptos, siguen metiendo a todos en un mismo saco y dicen todos se van a cumplir normas fitosanitarias, y eso es lo que prácticamente va a dejar de lado la producción de semilla campesina, al campesino no poder cumplir con este tipo de normas de comercialización en el mercado. Van a poder simplemente comercializar los de sistemas convencionales, sistemas de semillas híbridas, mejoradas, a cargo de grandes empresas transnacionales que tienen el poder para poder hacer este tipo de certificaciones. Esto prácticamente está bloqueando el tema de la libre circulación, de la comercialización y la venta de semillas. Esto es lo que, un minutito más, es solo decir que así como está la ley, básicamente empezamos desde cero y hay cosas que no sé si alguien de aquí, de las organizaciones presentes, deberíamos seguir insistiendo porque la ley pasa en un mes y estas son cosas que todavía se van a aprobar así. Y como dijo aquí el compañero, o sea, si una ley no nos respalda, después no, ya no va a haber nada más que hacer. Muchas gracias.
Gracias, Joana. Yo rescato lo que Joana dice, el hecho de que la presión que se ha ejercido desde los movimientos sociales ha dado resultados en el sentido que hay cambios importantes de las versiones anteriores a esta. Sin embargo, tenemos todavía 2 problemas graves ahí, que se insiste en las semillas como patrimonio del Estado y no como un recurso que, como nos indicaban los primeros ponentes, pertenece en realidad a la población, ¿no es cierto? Y el otro, que todavía se pretende aplicar las normas de certificación, control fitosanitario, etcétera, de la cultura occidental y de la agroindustria a un sistema que es completamente distinto, que es el sistema de producción campesino e indígena de semillas. Y eso es lo que nos explicaba Javier Martínez antes, que hay un tema de derechos humanos básico en un país que se pretende intercultural, que hay que respetar la diversidad de los sistemas. Justamente queda bien ahorita invitar a Blanca Chancosa. Ella es actualmente vicepresidenta de la Ecuarunari, una de las más importantes organizaciones indígenas del país. Es una líder indígena, una líder de las mujeres indígenas, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos ancestrales del Ecuador. Es un honor tenerla aquí, compañera. Tiene la palabra.
Buenas tardes a todas y todos. En realidad, es un tema medio complejo, porque ¿cómo protegemos, cómo queremos proteger, por un lado? Y por otro, aparentemente, aparece como que alguien quiere protegerlo, sin embargo, más bien nos pone con el peligro hacia dónde van a jalar. Y ahí, además de la pregunta que dice ¿a quién pertenece las semillas?, también podría agregar lo otro, o sea, ¿para quién quieren proteger las semillas? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y una vez más, siento desde los pueblos indígenas de que el arrebato, o sea, el peligro que nos ponen, ¿no es cierto?, hacia como un atentado a la vida misma de la humanidad, porque con las semillas no es solamente el grano ahí, sino también el origen, las semillas con la cual los pueblos vivimos, nos alimentan, hemos crecido, crecemos a la familia con las semillas. Es el alimento fundamental en la vida de la humanidad. Aunque no sean los agricultores directos, tiene mucho que ver en la alimentación, en la gastronomía. Y por un lado se puede hablar de la soberanía alimentaria, pero si eso está quitado de las manos de la población, entonces, ¿cómo es que vamos a poder sostener? En estos años he conocido con muchos compañeros hablando en las comunidades que cultivan. No quiero acelerarme con interpretaciones así que se diga vanas, pero veo que hay un riesgo. Por ejemplo, a través del MAGAB parece que se ha distribuido semillas a algunas comunidades, en maíz, en quinoa y en algunas semillas, digamos así, que se alimenta. Y les han regalado y han sembrado y no han cosechado nada. Y se supone que son semillas mejoradas, son semillas certificadas. Entonces ahí viene la duda, ¿qué es lo que pretenden hacer? Porque si yo recibo una semilla que me regalan, siembro y tal vez no tengo dos lotes, tal vez un solo lote, y luego no he sembrado nada, entonces ¿qué va a pasar? El riesgo también es que le deja contaminando la tierra, porque no es solo que no produce, sino que queda contaminado la tierra para sembrar ya la semilla propia. Entonces ahí viene la duda, ¿cuáles son las pretensiones de este regalito que están haciendo? ¿Acaso acabar con la semilla originaria para crear dependencia? Es un atentado ahí, una vez más. No me hago mucha referencia porque creo que coincidimos con respecto a la ley ahí mismo, que mientras en un lado aparentemente se quiere proteger, en otro, o sea, hacia dónde quieren facilitar. Nosotros, los pueblos, cierto es que hemos dicho, 525 años que vivimos, con ley o sin ley, no siempre nos vamos a someter, aunque sea que políticamente no nos hayamos declarado en resistencia, digamos, a ese nivel. Sin embargo, decimos, bueno, mantenemos, pero va a llegar un momento como el que ahora estamos viviendo con respecto a las tierras, que si es que esto se está protegiendo para beneficiar a las compañías, entonces sí vamos a comenzar a tener problemas ahí. Y digo, y estoy poniendo parecido a lo de las tierras porque igual se oía lo de la minería, lo del extractivismo antes, ¿no es cierto? Y los pueblos cada vez nos íbamos siendo más o más arriba a los páramos o más hacia adentro a la selva y no había problema. Pero ahora ya es más serio, porque las tierras ya se nos vuelven a quitar, se parece lo de hace 525 años. Ahora ya se siente propietario el Estado, entonces entrega a quien quiere. Y veo que similarmente, si declara patrimonio del Estado, ¿no es cierto?, va a facilitar a las empresas nuevamente y serán dueñas. Y ya no vamos a tener nuestras semillas, se va a quedar, o sea, destruido. Entonces, vemos en ese riesgo, porque decía, para nosotros la semilla significa, primero, la soberanía alimentaria. Segundo, o sea, la soberanía alimentaria también es parte de la gastronomía de la cual se alimentan los pueblos. Ahí tiene que ver la tecnología, la aplicación de los saberes de los pueblos originarios. Si bien es cierto, hay semillas mejoradas o semillas que ya se ha venido manipulando, pero ya nos hemos apropiado los pueblos. Por eso hay semillas que, ¿no es cierto?, datan de 9.000 años, de 10.000 años, ¿no? Entonces, ya nos identificamos y esas semillas ya los sentimos propios desde el hecho de que ahí está depositado los saberes de los pueblos. También nos sentimos identificados, significa identidad, cultura, las semillas. También es como la base de la economía comunitaria y la economía del mercado incluso ahora. Tiene mucho que ver cómo es que hemos sobrevivido también durante todo este tiempo los pueblos respecto a la salud. La cuestión ambiental con el manejo tecnológico. Entonces, sea que sea originario como los pueblos hemos venido sosteniendo, o sea que ya después de la manipulación con las mejoras tecnológicas se vuelva a ser tradicional, de todas formas, los únicos dueños sería la humanidad. Y debería de ser patrimonio de la humanidad, las semillas. Y esa debería ser nuestra defensa. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, desde las mujeres, también hemos venido realizando, ¿no es cierto?, algunas acciones. Hemos hecho plantones, sí, frente a la asamblea. No hemos participado mucho directamente la organización en esta consulta prelegislativa, porque no hemos querido ser utilizados. Ya nos ha tenido, ya varias veces, con solamente haber ido a dar una opinión o una carta, a veces quizá con una opinión ya le ponen como que hubiéramos participado, y eso es solamente avalar lo que quiere hacer. El gobierno se siente apropiado de todo, entonces no queremos ser utilizados y ahí sí nos hemos declarado en rebeldía. Por eso nuestra organización no ha participado, pero sí hemos estado pendiente. Y en el chasqui que hemos hecho las mujeres indígenas, el recorrido de comunidad a comunidad, quizá nosotros no somos mucho de esas tecnologías de estar escribiendo, haciendo hojas volantes, pero yo podría incluso… Si hubiera cómo facilitar, reunida con tanta gente que hemos hablado, con las comunidades así adentro mismo, y es la muestra de lo que debería de ser una verdadera consulta para lo que frente a lo que hacen la prelegislativa. La gente no está de acuerdo, no aceptan y tampoco conocen cómo es debido esta ley que están haciendo. Y lo que puedo transmitirles, lo que han dicho las compañeras, es si es que por encima de todas estas opiniones aprueban, o sea, no será esa ley, no será aceptada desde nosotros. De todas formas, nosotros continuaremos con nuestra tecnología manteniendo. Esa es la expresión de nuestras compañeras y que hemos estado, como digo, en este chasqui. Y lo otro que quiero completar es que también con este chasqui que hemos hecho frente a la asamblea, hemos pedido audiencia a los responsables de la asamblea por tres ocasiones, que ya incluso nos ha puesto hora y día, han fijado hora y día para recibirnos. Sin embargo, la tarde o la mañana de ese día para recibirnos, nos han enviado el mensaje de negativa, no nos han recibido, no sé sus argumentos, pero no hemos sido recibidas. Por tanto, como parte de la organización, lo que quiero es nuevamente ratificarnos que seguimos en rebeldía, en no aceptar la ley como está, en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, Blanca. Vamos a dar paso a las preguntas. Tengo dos primeras aquí, después continuamos con el público. La primera es para Javier Martínez. Javier, hay este concepto que yo he escuchado varias veces acá en Ecuador, de que por qué nos quejamos de que el Estado diga que las semillas le pertenecen cuando el Estado es el pueblo. Todos nosotros somos el Estado. Entonces yo quisiera que nos comentes brevemente si esta idea es correcta y de dónde surge históricamente tal idea.
Mi respuesta sería, ese argumento es un argumento decimonónico que tiene que ver con la teoría general del Estado, donde se decía un territorio, un pueblo, un Estado, ¿no? Pero eso quedó pulverizado a la luz de la experiencia latinoamericana, donde son muchos pueblos los que conforman un Estado, ¿no? Y en todo caso, el Estado no es el pueblo, el Estado es el representante del pueblo y tendría, por tanto, que obedecer los mandatos que éste le diera, ¿no? Ahora, esto que les acabo de decir es interesante porque, por lo menos la experiencia mexicana, es que estamos en un escenario de erosión profunda de la legitimidad de las autoridades electas, ¿no? Y hay una necesidad de reconstrucción de la legitimidad de las autoridades y eso pasa por procesos de lo que se llama la democracia participativa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la necesidad de reconstruir la institucionalidad para que tengamos autoridades legítimas. Entonces, un poco contestando tu pregunta, ese fue un paradigma, no lo es más, y por tanto estamos en la construcción de uno nuevo que pasa por pedir directamente que las personas participen en la toma de decisiones. Y yo por eso en mi exposición hacía tanto énfasis en este tema del acceso a la información y el tema de la participación en la toma de decisiones. Yo un poco haciendo la reflexión de si la propiedad tendría que estar o no en manos del Estado, la propiedad de las semillas. Uno, el Estado no son campesinos, no son indígenas, no sabrían cómo cuidar esas semillas, ¿no? O sea, esta idea de funcionarios que son educados en instituciones que responden a paradigma moderno occidental, ¿cómo van a cuidar de semillas generadas en otros esquemas? Y dos, por lo menos la experiencia mexicana es que el gobierno es muy mal administrador. ¿Por qué querríamos darle un bien tan preciado que genera tanta vida a un administrador que derrocha y que es sujeto de tanta, por lo menos, esta es la experiencia mexicana, no sé la ecuatoriana, pero la mexicana es tan llena de corrupción, ¿no?
Muchas gracias. Sin duda somos súper distintos en eso, sí. Y ahí se liga también para Blanca, nos preguntan, Ecuador es un país andino con tradiciones y cosmovisiones. Desde la perspectiva indígena, que son las primeras naciones en nuestra tierra, ¿qué significa pasar la custodia de las semillas, es decir, de la reproducción de la vida de nuestras plantas y animales, al Estado? Entregarle eso al Estado, ¿qué significaría?
Reitero, un atentado a la vida. Por esto, o sea, es una gran contradicción. A veces, cuando hablaba de soberanía, y mucho recalcaba el gobierno actual, ¿no es cierto?, que la soberanía nacional decía, pero también en la Constitución dice que la soberanía la tiene el pueblo y el Estado es el pueblo, pero en los hechos, ¿quién decide, quién se apropia?, como dicen ahora, me acaba de decir. O sea, es otro el representante. En ese sentido, deciden, y eso significa quitarnos. Es un despojo total, si es que queda en manos de ellos para proteger. Entonces, ellos podrán, con la ley, decir quién vive, quién y quién no debe vivir. Es igual que están interviniendo en la organización, interviniendo en la vida de todos, y eso, ese sería el riesgo para nosotros, y por eso no estamos de acuerdo en que sea así, sino que debería de ser del pueblo, ¿no? hay representación directa del pueblo. No confiamos, y menos en el actual, no podemos confiar. Mucho riesgo.
Gracias. Hay otra que no está dirigida a nadie en particular. Lo que dice es, ¿a qué se refiere el mejoramiento de las semillas por parte del Estado y cómo han venido haciendo el mejoramiento de semillas los pueblos indígenas? ¿Quién desea contestar?
El tema del mejoramiento tiene que ver con unos criterios y con unas decisiones que se toman en la reproducción de las semillas. Y en este caso, nosotros decimos que no es lo mismo los criterios que tome un técnico, un científico que está formado en una academia donde lo han formado es para la revolución verde, para crear semillas homogéneas, igualitas, con un alto potencial productivo, etcétera, y rendimiento, a una agricultura generada por comunidades que están preocupadas por aspectos como la calidad del alimento, que están preocupadas por mantener esa diversidad y esa base genética, por mantener unos sistemas de producción que les han permitido sobrevivir durante miles de años. Los criterios no son los mismos en la selección y el mejoramiento. En ese sentido, nosotros creemos particularmente que el tema de selección y mejoramiento de semillas debe ser respetando las culturas, respetando los sistemas de producción ancestrales y respetando estos criterios que le han permitido a las comunidades mantener esa biodiversidad. Porque si uno se pone a mirar esos criterios que han generado las empresas para hacer selección y mejoramiento, lo que han hecho es estrechar la base genética de las semillas y producir la erosión genética que hoy tenemos tan grande. Entonces, no es lo mismo hablar de cualquier tipo de selección o mejoramiento.
Muy bien, gracias. Otra que no tiene dirigido a nadie en particular, nos dice si sería posible ahondar cuál es la relación entre esta necesidad de aprobación de la ley de semillas y los tratados de libre comercio. ¿Hay alguna relación entre esas dos cosas?
Bueno, básicamente hay un, digamos, un conjunto de intereses que se manejan dentro de la industria de las semillas. Como ustedes sabrán, a nivel mundial, las grandes empresas comercializadoras de semillas, eso es una cosa que quieren también de alguna manera introducir aquí, el tema de las semillas híbridas, que son de estas empresas grandes, porque transgénicas sabemos que no está la ley, la Constitución lo prohíbe, pero como establecer en la ley, en la nueva ley de semillas que se viene, básicamente un tema de certificación a todo tipo de semilla, incluida la ancestral y la tradicional o campesina, básicamente están diciendo ustedes, si no cumplen con estas normas no van a poder competir en el mercado. Entonces, básicamente el negocio, ¿para quién va? Es para la producción de semilla a gran escala, que el negocio prácticamente va a ir a estas grandes empresas. Y yo sí quisiera mencionar que estas grandes empresas ya tienen una asociación ecuatoriana de semillas que se llama Ecuasem. Si se meten a la página, los representantes de esta asociación, que ojo, no son ninguna asociación de producción campesina de semillas, sino está Agripac, Ecuaquímica, Monsanto, Syngenta. Esas son las asociaciones de producción de semillas del Ecuador. Y el INIAP, el INIAP que en este caso hace juez y parte, porque a la vez es parte de esta asociación y es el que certifica la semilla, quién se puede certificar y quién no. Y ellos son los que prácticamente están dentro de este tema de la venta de semillas a campesinos, que habla aquí la compañera de semillas que no se pueden volver a reproducir y tienes que volver a comprar y comprar y comprar, y este es el negocio. Y en vista de que hay un tratado, obviamente apuntan que los que quieren exportar, pues a comprar estas semillas, y son semillas, ojo, que tienen que ser certificadas. Prácticamente la comercialización de semilla campesina, que es de calidad, que nos ha alimentado hasta ahora a todos, va a salir del mercado. Ese es el riesgo. Gracias.
Gracias. Tenemos dos preguntas más y luego vamos a cerrar con tres breves intervenciones del público.
¿Sí? En este tema de los tratados de libre comercio hay que decir que todo el tema de las leyes de semillas es una cosa que está haciendo a nivel global y son imposiciones que están llegando desde las grandes empresas y desde estados donde están estas empresas para imponer precisamente estas leyes de semillas. Esto no es una cosa solo del Ecuador o solo de Colombia, es de a nivel global para el control del mercado de las semillas por parte de esas empresas. Y eso está en el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, está expresamente, hace parte de ese tratado que Colombia debería aprobar la UPOP 91. Eso está expreso ahí en el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos.
Muy bien. Entonces, ya cierro la recepción de preguntas. Antes de leer, aquí tengo tres más. Voy a dar la palabra a tres personas que pidieron. Les voy a pedir que sean breves, les vamos a dar un minuto a cada uno para que puedan expresarse. Compañero, primero usted, y si desea puede pasar acá, por favor, tenga el micrófono y que todos lo escuchemos. O quiere desde ahí. Ya, entonces, pase, levante pase, la voz.
Agarre.
Ahí ya tiene el micrófono, ya. Adelante, compañero.
Así tú tatuki machikuna, kaipi tandarishkanchi, ñukanchi muyukuna, majawa rimangapa. Les decía buenas noches, queridos amigos y amigas, hemos reunido para hablar de nuestra semilla, ¿no? El elemento vital para la agricultura familiar campesina y comunitaria y por lo tanto para la soberanía alimentaria. Realmente estamos preocupados porque no siempre la razón tiene fuerza, sino más bien a veces cuando el poder económico o político tiene control, hacen las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, como está la pregunta de quién debe estar las semillas, ¿no? Asimismo decimos si la alimentación es un derecho de nuestros pueblos o es de una mercancía que se ha vuelto, ¿no es cierto?, y que hoy en día está en disputa, ¿no es cierto?, todo el tema de la alimentación de la humanidad. Entonces, en ese sentido, todo este tema de la ley de semillas y otras normativas creo que se ha venido configurando porque a nivel mundial, ¿no es cierto?, viene toda una fuerza, ¿no es cierto?, económica que impulsa a que todos los estados que firman acuerdos comerciales o tratados comerciales tienen que cumplir con estas normativas, ¿no es cierto?, es una obligación que los estados tienen que cumplir. Entonces, en ese sentido, todas las normativas creo que se van adecuando conforme a estas exigencias. Entonces, eso es lo que hemos visto ahí, estamos palpando en la realidad, porque las propuestas, ¿no es cierto?, las propuestas presentadas desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los actores propios de la soberanía alimentaria, como que sigue quedando a un lado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hoy estamos hablando de la ley de semillas, que originalmente fue presentado por la COPISA. En el transcurso del camino se ha ido cambiando totalmente este proyecto. Es así que hoy en día tenemos un proyecto de ley totalmente cambiado, incluso desde el título. Ya no es fomento a la agroecología, es fomento de la agricultura sustentable. Entonces, con aquello, ¿no es cierto?, puede introducir todo lo que implica la productividad, ¿no es cierto?, incremento a la producción, entonces que va encadenado a la empresa de la agricultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos preocupados porque en ninguna parte de toda la normativa ya no habla de la agroecología, totalmente está dejando a un lado. Entonces, eso es muy importante de conocer. Luego, las semillas, nosotros en los 7 puntos irrenunciables habíamos incluido que la semilla es patrimonio de los pueblos y debe estar en la mano de los pueblos, de las comunidades. La semilla debe estar en la mano de quien trabajamos, cultivamos la tierra y damos de comer a toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como ya hemos analizado que el Estado incluso puede entregar, ¿no es cierto?, con estos acuerdos a las empresas privadas. Entonces, en ese sentido, es muy peligroso lo que viene. En ese sentido, las semillas, hoy en día, este proyecto de ley pone en un solo saco, ¿no es cierto?, a las semillas campesinas, ancestrales, nativas y a las mejoradas, certificadas. En cuanto a control, ¿no es cierto?, también pone en un solo saco. ¿Y quiénes van a cumplir todo el control o medidas fitosanitarias? Las semillas, ¿no es cierto?, de las empresas privadas. Entonces, nuestras semillas campesinas van a quedar fuera. Entonces, ahí hay un gran peligro. Y en cuanto a fomento, igual el proyecto de ley habla que el Estado promoverá estas semillas, igual está incluido todas estas semillas. Entonces, pero ¿quién tiene mayor acceso a este fomento? Igual las semillas que vienen de las empresas privadas. Entonces, en ese sentido, más bien, hay una preocupación bastante que todo este proyecto de ley se ha cambiado totalmente y que incluso por último, para que ya no haya una entidad que pueda promover esta participación, pueda impulsar este diálogo, incluso en los últimos artículos, ¿no es cierto?, transitorios y derogatorios, deroga totalmente la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, donde que habla la institucionalidad de la COPISA. Entonces, con esta Ley Orgánica de Semillas está cerrando totalmente la institucionalidad de la COPISA. Entonces, y otra noticia que hoy día acaban de ya aprobar en la Comisión de Soberanía Alimentaria ya para segundo debate. Quizás la próxima semana ya convocarán al Pleno y aprobarán. Y la urgencia que tienen es dejar aprobando esta asamblea. Entonces, eso es bastante preocupante. Muchas gracias, buenas noches.
Yo tenía una inquietud basada en mi desconocimiento de la propuesta de ley que no la he revisado, recién ahora me estoy enterando más o menos de cómo está planteada y que en realidad es una preocupación. Y la inquietud es cómo está toda aquella parte relacionada con lo que hablaba el compañero, toda aquella parte relacionada con la semilla certificada, la semilla mejorada. Todo eso, porque normalmente en las políticas públicas y conociendo un poco la experiencia de América Latina, se ha asumido, y los gobiernos, por ejemplo en el caso brasilero, se asumía como que existía una especie de dos agriculturas, el agronegocio por un lado y las agriculturas campesinas, las agriculturas familiares, como le llamaba el lenguaje del gobierno, por otro, y como que no tuvieran relación los unos sistemas con los otros. Entonces, si es que, por ejemplo, la legislación en relación al tema de las semillas certificadas, mejoradas, promueve efectivamente un desarrollo de ese tipo de agricultura, eso tiene impacto también en los sistemas campesinos. Por más que haya resistencia, por más que se busque las formas, entonces lo que termina pasando es que la parte campesina termina siendo declarativa o dejada… A lo mucho dejar bajo la responsabilidad de los campesinos, pero por otro lado se promueve el arrasamiento y el desplazamiento de las agriculturas campesinas con la promoción de un tipo de agricultura y de un tipo de manejo de semillas y de control de las semillas por parte de las grandes empresas.
Entonces quería saber cómo está esa parte dentro de la ley, si quiere responder.
Ay, sí, perdón. Verás, básicamente ellos de alguna manera dicen que quieren apoyar al tema de la agricultura campesina, al tema de los sistemas de producción para apoyar a la soberanía alimentaria. Pero, por ejemplo, al establecer normativas prácticamente, o sea, no, digamos que… regulan mucho de cómo van a controlar el tema de la calidad de la semilla, pero básicamente no se habla mucho de… Sí, se quiere impulsar en ferias el intercambio de semilla ancestral, pero como que dice que son como procedimientos, el tema de la investigación en campo para que se mejoren las semillas ancestrales y nativas en las asociaciones… y que se incremente la productividad de estas semillas, que se haga investigaciones, se haga créditos, se habla un poco de dar créditos para mejoramiento de semillas, pero básicamente, ¿de qué sirven estos incentivos si se van a topar con que no van a poder hacer el tema del intercambio, de la comercialización, cuando se topan con normas fitosanitarias? Al final no se pararon porque ahí, como dice, tanto campesinas, ancestrales, y van a tener que cumplir norma fitosanitaria. Entonces, no encontraron un mecanismo de cómo, nosotros hablamos muchas veces, cómo encontrar un mecanismo para que se certifique la calidad de la semilla campesina, pero no bajo esas normas que se exige ahí, que son normas primero muy caras de cumplir, y simplemente no se ha buscado y no se investigó una manera. Nosotros pusimos el sistema de participación de garantías, se habla ahí también, pero al final hay un párrafo chiquito que dice, este se tiene que declarar y tiene que cumplir norma fitosanitaria, que no tiene nada que ver el sistema de participación de garantías, que es un sistema de control interno de las organizaciones y que no tiene que ver con normas fitosanitarias. Sí, hay un capítulo, claro, el Estado va a controlar, el Estado va a promover, ojo que hay, sí les sugiero que lea la ley, porque incluso hay partes que dicen, es importante que nosotros produzcamos semillas porque tenemos que tener productividad, porque ya se viene el tema de los tratados, eso se menciona porque es importante el tema de promover la certificación. También se habla, por ejemplo, se quitó el artículo de cómo, de que no se debería limitar el tema de producción en monocultivos, me acordé porque el compañero dijo es importante que eso se regule, eso sí había en la anterior ley y la quitaron de esta. Ya no hay un artículo que dice se quiere regular a través de los gobiernos autónomos el tema del control de monocultivo y de producción de biocombustible, eso también se quitó. El tema de los transgénicos, que dice que está prohibido, hay una partecita en el párrafo que dice, el Estado, bueno, se prohíbe los transgénicos con excepciones de que el Estado, desde los altos mandos, no dice así, desde la presidencia o algo así, no me acuerdo bien, pero dice, el Estado con sus excepciones va a poder, que sea excepcionalmente, puede ser que apruebe los artículos con sus excepciones, ¿no? Eso está incluido ya en esta ley. Es, son cositas que van metiendo, ¿no? Es un poco grave la cosa. Sí.
Gracias, Joana. ¿Aló?
Yo quisiera hacer una clarificación sobre el texto de la ley para que el momento en que nosotros usemos argumentos no digan que ya está. En ningún momento la ley dice que la semilla es patrimonio del Estado. La ley dice que la semilla es patrimonio de los pueblos, pero hace una división artificial entre semilla, recurso biológico y recurso genético. Entonces, lo que dice la ley, la propuesta de ley es que el recurso genético es patrimonio del Estado. Ahora, claro, cuando conversábamos con Blanquita, cuando conversábamos con el compañero, ¿qué es recurso genético? ¿Y cómo se separa el recurso genético de la semilla? Entonces yo creo que en el momento de debatir nuestros puntos deberíamos decir lo que dice la ley, que es el recurso genético. Y un poquito para contestar lo tuyo, una preocupación que yo tengo es que básicamente lo que dice la ley es que todas las semillas que circulen tienen que ser certificadas. Y eso es un grave problema porque aquí en el Ecuador circulan no solamente semillas nativas, no solamente semillas tradicionales de acuerdo a la definición que hacen aquí, sino toda una gran gama de semillas donde, por ejemplo, hablábamos del mercado de guamote, donde se venden una gran variedad de semillas que no son campesinas, que no son certificadas. El Ecuador no tiene capacidad de hacer semillas certificadas. Eso significa que vamos a ser absolutamente dependientes de las importaciones. Y en ese momento que tenemos la fusión de Bayer con Monsanto, DuPont con Dow Chemical y Syngenta con Chen Chemical, vamos a tener que tres empresas van a controlar nuestras semillas. Entonces yo creo que eso es una cosa sumamente grave. Y finalmente, para terminar, hay otro punto importantísimo en la ley que dice que la calidad de semilla va a ser controlada con la policía. Y eso nos lleva a lo que nos decía Mauricio sobre el decreto 970, a través del cual se eliminaron miles de toneladas de arroz. Por ejemplo, el arroz es semilla nativa, el arroz es semilla tradicional. ¿Qué es el arroz? El arroz es el típico ejemplo que puede ser decomisado, como sucedió en Colombia, de acuerdo a esta ley.
Gracias, Elizabeth. Tenemos una pregunta de alguien que sigue el debate a través de la radio desde Argentina, gracias a los compañeros de la radio que están transmitiendo. La pregunta es, en Argentina Monsanto tuvo un rol protagónico en la redacción de la ley de semillas, junto con el gobierno.
¿Cuál fue el rol de Monsanto en Ecuador, en Colombia, en México? Si pueden brevemente responder si estuvo involucrado Monsanto en esto.
Colombia. A ver, en Colombia no existe una ley de semillas como tal, sino que hay una resolución y hay una serie de leyes que tienen que ver con diferentes aspectos de las semillas. Unos tienen que ver con la propiedad intelectual, otros tienen que ver con el tema de los transgénicos, otros tienen que ver resoluciones y decretos con estos mismos temas, y la autoridad, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, emite resoluciones, y esas resoluciones lo que regulan son la calidad de las semillas, la forma de producirlas, y donde dice si debe ser certificada o de qué manera se puede comercializar una semilla y producirla. Y es donde dice que el que va a producir semillas, pues se tiene que registrar. Pero uno no podría decir si ahí se metió o no, se metieron o no funcionarios de Monsanto o alguna otra de estas empresas, pero indudablemente las empresas productoras de semillas son las que prácticamente le definen esas políticas al gobierno. Entonces, incluso uno cuando visita a las comunidades, y hemos visitado procesos donde ha habido demandas de las comunidades, por ejemplo, en el tema de transgénicos, la gente siempre nos ha dicho, es que aquí viene el funcionario del ICA y al lado viene el funcionario de la Monsanto. O sea, ellos siempre andan juntos. Entonces, es indudable que todas estas normas están avaladas por ellos.
Javier, la ley Monsanto.
El tocayo ya contestó. En México, a partir del, que creo que lo conocieron, hubo un incidente en 2001 muy importante de contaminación transgénica del maíz, que terminó eso en una controversia en la Comisión de Cooperación Ambiental, que recomendó a México la restauración de la moratoria, cosa que sucedió y que derivó en que el Congreso Federal expidiera la que se llamó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como Ley Monsanto, que es una ley que básicamente lo que hace es establecer un procedimiento y una autoridad competente para tramitar permisos para la siembra de transgénicos, pues, ¿no? Entonces, sí, además sabemos que, pues como acá, hay una organización que se llama AgroBio, donde participan estas grandes transnacionales, que sabemos que cabildean y que recientemente tuvieron una campaña muy fuerte, por ejemplo, en Ciudad de México, en el metro, donde hablaban de yo no tengo miedo a los transgénicos o cosas así, ¿no? Como para empezar a modificar esto, porque no sé si supieron que la Corte Mexicana recientemente falló en favor del pueblo maya con el tema de la soya transgénica, ¿no? Entonces, pues son un actor que está jugando y que juega fuerte, ¿no?
¿Alguien puede responder en el caso de Ecuador que conozca el tema? Lo que sabemos es que en el sitio de Ecuasem está Monsemillas y que una importante empresa ecuatoriana hace unos 2 años todavía ponía en su sitio web orgullosamente representamos a Monsanto en el Ecuador. Entonces, de alguna manera están aquí. Ahora, antes de pasar, me quedan solo 2 preguntas, pero antes, ya que algunos están saliendo, queríamos hacerles una invitación. El día de mañana vamos a estar reunidos en taller, justamente analizando un poco más a fondo el tema de la ley y sobre todo discutiendo estrategias para formar una plataforma social de organización de la sociedad civil que quieran darle seguimiento a este proceso de la ley en los próximos meses o, siendo más realistas, años. Entonces, quienes quieran venir, está abierta la posibilidad de participar, va a ser en la biblioteca de la Flaxo, que es otro edificio a 1.5 cuadras de aquí, hay almuerzo gratis. Y vamos a instalarnos desde las 9 de la mañana y está abierto a que puedan participar porque vamos a estar con metodologías para que todos podamos intervenir en el momento en que puedan llegar.
Perdón, Javier, es que me acordé de un apunte sobre ese tema de la pregunta de Monsanto, y es cuando se aprobaron los transgénicos en Colombia, se modificó la norma que aprobaba los transgénicos, se creó un comité o unos comités que fueron el decreto 4525, y eso está en demanda en este momento por el Grupo Semilla desde hace ya 10 años, donde no se estaban aprobando los transgénicos. Entonces, prácticamente nombraron de coordinador de ese comité técnico al representante de la Monsanto, de las empresas, lo nombraron, y a partir de ese momento se modificó, se creó la 4525, y eso dio origen entonces a que se creara un comité que aprobaba las semillas o los que eran transgénicos de uso agrícola, lo que eran los transgénicos de uso ambiental y los transgénicos de uso en la salud. Entonces se crearon tres comités, donde eso eliminaba un concepto que había dado el Ministerio del Medio Ambiente, que decía que la aprobación de los transgénicos tenía que tener un estudio de impacto ambiental. Entonces, creando esos comités, lo que hicieron fue eliminar el concepto del Ministerio de Medio Ambiente y dejar solamente en manos del Ministerio de Agricultura el si entraban o no los transgénicos. Y eso fue una decisión que está ahí en discusión, generada y jalonada por las empresas transnacionales.
Muchas gracias, Mauricio. Voy a unir dos preguntitas en una sola para formular la penúltima. Son bastante generales. ¿Por qué hablar solo de semillas libres de transgénicos cuando tenemos la fertilización a base de químicos en la tierra? ¿Y cómo proteger las semillas de aguas y suelos que ya están contaminados? ¿Alguien desea responder esto?
¿Cómo metiste la primera?
Sí, ya no entendí.
¿Por qué hablamos solamente de transgénicos cuando lo que tenemos ya es todo copado de híbridos que funcionan con el paquete agroquímico? Entonces, la pelea no debería ser solo contra los transgénicos, sino contra la semilla que está contaminando con sus agroquímicos. Y la otra, ¿cómo protegemos justamente la semilla de suelos y aguas que ya están, de hecho, contaminados? ¿Alguien desea de los panelistas responder?
Sí, yo. No.
¿Alguien del público desea responder?
Bueno, Elizabeth. ¿Tú la local?
Sí.
Pauno, no.
Bueno, nos hemos pasado toda la noche hablando de semillas campesinas y no sé por qué dicen que solamente hablamos de transgénicos, por lo cual me sorprende la pregunta de quien la haya hecho, ¿no? Y por otra parte, por supuesto que estamos en contra del uso de agroquímicos, por eso el compañero hablaba de, por ejemplo, agrobiodiversidad, ¿no? Es decir, hemos estado hablando de agrobiodiversidad, de semillas campesinas, hemos también hablado de transgénicos, porque toca hablar de transgénicos. Y de agroquímicos no hemos hablado mucho porque el tema son las semillas, entonces el hecho de que se hable de un tema no excluye el otro, ¿no?
Ah, yo quería decir algo. Sí. Okay. Con respecto al tema de las semillas híbridas, sí tiene relación un poco con el tema de los pesticidas y todo lo que hablan, porque realmente el negocio de los híbridos que son de estas empresas son los pesticidas. Y prácticamente ellos quieren imponer y ya está, no es que es una cosa que quieren meterla con más fuerza, pero ya existe el mercado de los híbridos, está creciendo en el Ecuador. Los híbridos son justamente semillas que necesitan de agroquímicos para sobrevivir, y el paquete va junto con eso, ¿no? Te dan la semilla, te dan el pesticida y te dicen, okay, si no le pones esto, tu semilla como que no va a germinar bien, como que si no le pones este fertilizante químico, no. Y eso es un paquete que se está queriendo promover a mayor escala, ¿no? Y entonces, de hecho, ese es nuestro principal preocupación, son estas semillas híbridas que usan un montón de fertilizantes. Y del tema del suelo y cómo proteger, prácticamente es como, o sea, sería una lucha tan grande de decir a los campesinos, vuelvan al sistema tradicional, al sistema antiguo, al que cuidaban la semilla, cuidaban el suelo, guardaban semilla, reproducían semilla, cuidaban sus aguas. Es como una cosa que cada vez sigue empeorando, y es la misión de todos, es parar esto, ¿no? Gracias.
Yo tenía un comentario muy rápido. Se les di cuatro intervenciones más en relación a esta pregunta. Sí.
De volada nomás para complementar.
Bueno, gracias. Gracias. Lo que voy a decir, un poco complementando lo que decían antes la compañera Blanca, y hablando un poco de la experiencia de la costa del año pasado, en los ríos, el maíz que el gobierno entregó, mejorado con el plan semillas, generó un problema en que le cayó un virus y no pudieron producir los 100 o más quintales que tenía previsto los campesinos producir por el virus. La gente terminó cosechando a duras penas 20 quintales por hectárea. Y este año en mi provincia de Manabí resulta que aparece una plaga, cogolleros, comedores de hojas, y acaban prácticamente con toda la plantación de maíz que daba el gobierno, que dio el gobierno, sobre todo en el centro y sur de la provincia de Manabí. Entonces eso lleva a la conclusión que este modelo que se está implementando más fuerte ahora, ya tiene años implementándose, es un desastre y no es sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, si no se cambia la política pública o no se lucha para que se cambie, lo que va a provocar es que en el futuro no va a haber campesinos en el campo, no va a haber agricultura familiar campesina comunitaria indígena en el campo, solamente agroindustrias, y lo que vamos a consumir solamente es contaminación y transgénicos.
Alberto Zambrano de la Copisa, y gracias por acompañarnos.
Sí, yo también para complementar un poco la respuesta, yo creo que no se trata solo de tener semillas híbridas o tener semillas transgénicas, el tema viene a ser como más general y es en lo que yo le metería todo en lo que se llama semilla convencional. Entonces son semillas que son muy pobres genéticamente, es una sola cosa, que están tratadas con químicos o que pueden ser transgénicas, entonces no es solo esta cuestión. ¿Y qué es lo que se contrapone y a lo que estamos teniendo acceso ahorita? Los campesinos solo están teniendo como acceso y a lo que ellos se volverían dependientes de es de esta semilla convencional, ¿no? Entonces, para tratar las contaminaciones y las semillas con esta contaminación es cambiar el sistema, cambiar y volver, retornar a la semilla campesina, que es una semilla diversa, fuerte, local, de cada sitio.
Bueno, tal vez aquí hay diversas posturas, digamos, o visiones en este caso. La una es cómo la enfrentamos frente al gobierno en el sentido general, ¿no es cierto? Independientemente de esto que estamos hablando, las semillas originarias y también las híbridas y las manipuladas, frente a las empresas transnacionales. Esa es una parte de la lucha que nos toca mantener. Pero, y la otra también es quizá una lucha con nosotros mismos, cómo recuperamos a la madre tierra y el valor de la alimentación, o sea, el cultivo de la alimentación para humanos en el caso de la alimentación y en el caso de otro tipo de semillas, puede ser bosques o lo que sea, ¿cómo sostenemos? ¿Qué valor le damos? ¿Para qué nos va sirviendo para sostener? Porque es cierto, ahora se mezcla también, ¿no es cierto?, el asunto de la economía del mercado y ahí ya no están pensando quienes hacen el negocio del alimento, no están pensando si, o sea, mientras más produce, tiene más dinero. Entonces ahí ya, y el que en el mercado, el que necesita compra lo que le venga, como en el caso de la papa, en el caso aquí en el Ecuador. Ahora el maíz también empieza a tomarse en cuenta, como nosotros descubrimos la otra vez que el maíz era transgénico, porque veíamos unos maíces que hicimos tostado en un curso que teníamos y el tostado, todos uniformes, ¿no? El color y la semilla, bien uniforme, pero bien desabrido. Y decíamos, ¿por qué está desabrido? Y cuando le vimos abriendo, porque la curiosidad, pues, ¿no? No tenía lo que decimos el corazón, no tenía el chunguito, ¿no? Y ahí vimos, dijimos, porque nuestra semilla originaria tiene ese corazoncito y es dulce, tiene, eso le da el sabor, pero esta otra era uniforme, un color bonito, pero no tenía sabor, entonces se comía así. Entonces la gente misma dijo, no, pues esta semilla no, esta de maíz no es nuestro. Y es así, entonces yo creo que aquí nos toca una pelea interna con nosotros mismos, como concienciamos con la gente para nosotros, para el consumo de la humanidad y en el otro caso de quienes quieren seguir aumentando su capital, qué cosa viene también a nuestros hogares, ¿no? Entonces yo digo así y lo otro con el gobierno. Y tal vez para culminar ya, yo creo que estamos terminando en esto, me adelanto a decir, más bien invitaría desde las mujeres, en el caso de la Cosmunari, hemos estado pendientes haciendo lo que llamamos el chapanacui. El chapanacui es lo que, bueno, no necesariamente es igual a la traducción literal, pero algo parecido a una vigilia frente a esto. Pero el chapanacui va más allá y ojalá podamos retomar, me imagino que no sé si ya desde la próxima semana toque retomar y que ahí ya no seamos solo los del Ecuajunari, sino todos aquellos que están aquí y otros más que puedan comprometerse, ¿no es cierto?, para que estemos frente a la asamblea ahí y ver en esta ocasión no solamente saludar la bandera, sino que vamos conversando también, porque la final es defender la vida. Gracias.
Javier, ¿querías decir algo? Pues cerrar la pregunta con este marco de tantas respuestas. Decir que, recordar que esta discusión sobre esta ley es sobre derechos humanos, no es sobre negocio. O sea, es bien importante que podamos o que puedan ustedes alejar la discusión de los pesos y de los centavos y llevarlo a lo central. Y lo central es si se va a garantizar o cómo se va a garantizar el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a la alimentación, a la identidad cultural, ¿no? Y en ese sentido decirles que de lo que yo he platicado todo el día de hoy me parece que está bien claro que ya hay una ley de semillas campesinas, indígenas, que no está siendo visibilizada y que por tanto el tema es traerla a la luz, ¿no? Y me parecía que cuando formulaste la pregunta, Javier, yo les iba a compartir esta reflexión de muchos de los programas públicos de la Secretaría de Agricultura en México, de la Secretaría de Desarrollo Social, aprovechan las prácticas comunales de los pueblos. Por ejemplo, en México se llama la faena, cuando se convoca a todos los mayores de edad a hacer un trabajo en sábado o domingo público, por ejemplo, que puede ser construir un camino, puede ser construir una clínica de salud, etcétera, y que es trabajo que no se paga. Lo utilizan muchas veces como para cosas muy clientelares, como ir a recoger basura, etcétera. Y un poco en esta pregunta de hacia dónde tendría que ir la política pública que esta ley instrumentara, pues está todo este tema de, por ejemplo, el tema de la migración. Siempre falta mano de obra, ¿no? Y muchas veces los sistemas tradicionales ya no pueden ser por falta de obra. ¿Y qué pasaría si la política pública que se implementara promoviera la recuperación de estos sistemas colectivos para sembrar las chacras, ¿no? Entonces, me parece que el tema es como visibilizar lo que ya tienen.
Gracias, Javier. Vamos cerrando con una reflexión. Yo también quiero decir algo como guardián de semillas. En primer lugar, qué mejoramiento de semillas, que ahora dicen que es lo que hacen solo los técnicos, acá en Liñá, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar que el maíz empezó como una espiguita, con una hilera de 10 granos, y ahora es lo que conocemos, lo que comemos, esos choclos deliciosos, gigantescos, nuestro canguil morocho, chulpi, tostado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mejoramiento de semillas, ¿sí? Y lo han hecho guardianas y guardianes de semillas a lo largo de miles de años, y lo seguiremos haciendo. Y la respuesta a lo que decía el compañero, ¿cómo vamos a salir de este embrollo de contaminación y todo? Mejorando las semillas. Pero mejorando las semillas tienen que hacerlo miles de personas en el campo, y tienen que tener acceso a poder
distribuir esa semilla ampliamente, y por eso es por lo que estamos luchando. Eso se liga a la última pregunta que nos hacen aquí, que dice: ¿qué acciones concretas se ha pensado articular con las organizaciones sociales que han participado en los debates y consultas previas para lograr incluir los cambios que se mencionaron hoy? La respuesta a eso es el taller de mañana. Eso es justo lo que vamos a discutir. Entonces, por favor, así tengan 10 minutos en algún momento del día, vamos a estar entre las 9 de la mañana y las 3 y media de la tarde trabajando. Pásese, aunque sea 10 minutos, a dar su aporte para que podamos salir de aquí con una plataforma de trabajo que se mantenga durante años apoyando a la semilla tradicional campesina. A mí me da hasta cosas ponerle títulos, porque no es nada de eso, es simplemente la semilla. La otra es que es distinta, rara, industrial, transgénica. Esta es la semilla, y la semilla es la capacidad de reproducción de la vida. Eso es lo que estamos defendiendo. Muchas gracias por venir y esperamos verles mañana.
Así se va cerrando el foro. ¿A quién pertenece nuestras semillas? Estuvimos con los ponentes: Mauricio García, del Grupo de Semillas de Colombia; Javier Martínez, de Sedegma, México; Joana Fierro, productora de semillas de Ecuador; Blanca Chancoso, del Ecuarrunari; y con el moderador Javier Carrera, que estuvo también aquí, ¿no? Vamos viendo si nos acercamos a alguno de los participantes, a ver si nos cuentan algo, ¿no?, sobre lo que pensaron, lo que les pareció esta jornada del Foro Público de la Semilla. Muy buenos días, cuéntanos, noches, cuéntanos, ¿cómo así te enteraste de este foro y por qué viniste?
Bueno, a mí me pasó la información un profesor, y vine porque estoy haciendo mi tesis de pregrado sobre soberanía alimentaria, entonces pues era bastante importante que venga.
¿Y qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de este espacio, de este foro público?
Lo que más me ha llamado la atención quizás sería, es que me encuentro justo desarrollando ahorita un capítulo sobre definición de semilla, entonces... ¿cómo se manejan los discursos entre las personas? ¿Cómo se manejan los discursos entre los actores? Entonces, ¿cómo tienen diferentes definiciones? Y no solo es la definición que le da la ley, sino la definición que tienen las personas que participan en cómo se elabora esa ley.
Muchísimas gracias, interesante. Gracias por compartir, ¿no?, en Radio En Común. Gracias por participar, y vamos viendo que vienen más personas, ¿no? Por ahí se acercan otras compañeras, compañeros que han asistido al foro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
Daniel Samaniego.
Daniel, cuéntanos, ¿qué te pareció, qué encontraste de nuevo en este foro de las semillas? ¿En este foro de quién pertenecen las semillas?
La nueva noción que están teniendo de volver a pasar ya, y lo más pronto posible antes de que salga el gobierno, que es algo que no tenía, la verdad, de conocimiento, que creo que dicen que en mayo ya estaría pasando la nueva ley. Entonces, preocupante.
¿Y a ti, a qué te dedicas tú?
Cocinero.
¿Cómo ves tú este tema de las semillas desde la cocina?
Realmente, yo creo que es mucho de profundizar y buscar los medios de conocer más al respecto, porque a veces no entendemos todo lo ligado que está la cocina con nuestros recursos en el campo, con recursos de la semilla. Al final, lo poco que yo he podido conocer es que nos debemos totalmente a todo lo que respecta a la semilla, a los cocineros. Si no tenemos biodiversidad para cocinar, simplemente no tenemos la capacidad de innovar, de crear, de mezclar cosas diferentes.
Ajá, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algo en común. Gracias por participar en la radio.
Gracias, igual un gusto saludarte.
Gracias. Hasta mañana. Y bueno, seguimos ya cerrando la transmisión. Ya estamos recogiendo los equipos y, bueno, queríamos agradecerles a todos, a todas, por habernos acompañado en esta, la primera transmisión de un foro en vivo desde aquí, desde la Flaxo. Muchas gracias, y esperamos poderles acompañar nuevamente algún otro momento sobre otros temas, ¿no? En este caso, lo que hemos tenido en común es el tema de las semillas. Hasta la próxima.